claves para el análisis.
No es insultar ni el honor ni la dignidad de España al plantear abiertamente la pregunta que quema en la boca a la mayoría de los amigos de este país. ¿Por qué, en relación con Irak, el presidente José María Aznar se ha metido en el lío británico-estadounidense? ¿Cómo es posible que España sea consignataria de una resolución ultimátum dictada por George Bush y defendida fanáticamente por Tony Blair? En las claves para el análisis de hoy, adaptamos el artículo escrito por el eurodiputado Sami Nahir y publicado en el diario El País, titulado España, ¿en qué lío te has metido? En unos días, siguiendo a Estados Unidos y Gran Bretaña, España va a declarar oficialmente la guerra a Irak. Sí, declarar la guerra, hacerla, cuando la opinión pública mundial, la comunidad política internacional y sobre todo la opinión pública española se oponen a ella. Increíble, pero cierto. Ya hasta los más sabios del lugar no saben explicarse esta tremenda y trágica situación. Hoy nos hemos colado en su charla. Escuchen, escuchen.
Pero, ¿cuáles son las razones de que España se meta en esta guerra?
Vamos a tratar de comprender las posibles motivaciones del gobierno español. Está la explicación de la acusación a priori. Saddam Hussein es un peligro para la paz mundial. Hay que acabar con su régimen. Pero, claro, si la voluntad de destruir este régimen es evidente entre los partidarios de la guerra, nadie cree seriamente que Irak represente hoy una amenaza para la paz mundial. Este país ya no tiene medios para hacer la guerra. Los expertos de la ONU así lo están afirmando. En cuanto al pueblo iraquí, está severamente afectado por 12 años de embargo.
Por lo tanto, sería insultar la inteligencia del presidente Aznar creerle sinceramente convencido por la cháchara estadounidense sobre la amenaza iraquí. En cambio, al negarse a tener en cuenta las conclusiones de Hans Blix y de Mohamed El Baradei, contribuye a desacreditar a la ONU de que los inspectores han recibido el mandato.
Sí, sí, pero en segundo lugar está la explicación de la lucha contra el terrorismo. Al apoyar a Estados Unidos frente a Irak, se compraría el apoyo estadounidense contra ETA.
Sí, cínico e inhumano. Este argumento supone mezclar las cosas de forma muy escandalosa. ¿Qué hostias tiene que ver el pueblo iraquí con el terrorismo en España? ¿Y su principal aliado en esta lucha es Francia o es Estados Unidos?
Peor aún, mira, si este análisis figurase dentro de los cálculos del gobierno español, ¿acaso no favorecería más bien el acercamiento de los movimientos terroristas islamistas con los terroristas en España en vez de lo contrario?
¡Malo al hombre! ¡Trae una copita de vino ya!
¡Vale, vale, vale! ¡Ya va!
Pues la tercera explicación podría ser el pasado histórico. Al gobierno español le gustaría cerrar un viejo conflicto psicohistórico que desde 1898 en la Guerra de Cuba opone a España con Estados Unidos. De ahora en adelante, estos dos países, hay que ver qué mala suerte para los futuros muertos iraquíes, deben avanzar juntos, sobre todo en Latinoamérica, ahora que el ALCA se perfila.
Ya, pero este argumento es infantil. ¿A quién se le ocurre pensar que el pasado español pueda preocupar en Estados Unidos? No, hombre, no. Lo que interesa a Wall Street son ante todo los negocios. Business first, eso es lo que dicen.
Vale, vale, pues a ver qué te parece esta explicación de por qué España se ha metido en este lío. Se trataría de la atracción para la grandeur, eso sí, versión española. Mira, al apoyar a Estados Unidos, España buscaría un asiento en el G8, templo de los países más ricos.
Pero hombre, eso es risible, porque con los hechos en la mano, España no puede tener un peso mayor al de su riqueza. Un asiento de quita y pon en el G8 no cambiaría nada en la relación de fuerzas económicas a nivel mundial. El algodón no engaña, digo, el Producto Interior Bruto de España no engaña.
Manolo, a ver esas almendritas que no vienen.
¡Ya va, ya va!
Pues no se me ocurren muchas más cosas. Espera, espera, a ver qué te parece esta explicación. Ya lo tengo. España tiene la voluntad de establecer, más allá de Estados Unidos, una verdadera alianza estratégica con Gran Bretaña, con el objetivo de lograr avances en el tema de Gibraltar y así crear un polo de equilibrio frente al otro eje europeo, eje franco-alemán.
Pero por favor, nada más hipotético, porque la experiencia demuestra que Gran Bretaña avanza en zigzag en relación con Gibraltar y con respecto al eje franco-alemán. Para España es más importante encontrar un lugar dentro de esta alianza entre franceses y alemanes que fuera de ella. Mira, está el tema de la utilización común del euro, el acceso a los fondos estructurales, los intereses compartidos con Francia sobre la política agraria común. En fin, esta explicación también es una locura.
Sí, es verdad, llevas razón. Y además es evidente que para Gran Bretaña, al igual que para Estados Unidos, los interlocutores privilegiados en Europa son, ante todo, Alemania y Francia, y nunca España. No hace falta ser un diplomático experimentado para comprender que en cuanto Estados Unidos y Gran Bretaña se apoderen de las riquezas petrolíferas de Irak, harán todo lo posible para lograr acuerdos con Francia, Alemania y Rusia, que representan unos aliados mucho más fundamentales.
Manolo, una cervecita para mi compi, hombre.
¡Marchando!
Pero puede también que el hecho de apoyar a Estados Unidos y Gran Bretaña esté dictado únicamente por la voluntad de estar del lado del más fuerte.
Sí, eso también puede ser. En cambio, lo que es incontestable son las consecuencias desastrosas de esta decisión.
Claro, hombre, porque fíjate, en primer lugar, al declarar la guerra a Irak, España introduce una ruptura histórica, pero también simbólica, con el mundo árabe y musulmán. Una ruptura seguramente duradera. España no podrá ya desempeñar el papel de puente cultural entre las dos orillas del Mediterráneo. Pero el mundo árabe seguirá siendo una variable estratégica central en los próximos años. Tremendo error el de Aznar, sí señor.
Pero es que además, romper con Francia y Alemania, esto arruinaría varios años de trabajo paciente, inteligente y eficaz de la diplomacia española en el gran tablero europeo. Porque tanto desde el punto de vista de las consecuencias de la ampliación de la Unión a los países del Este, como desde el de la estabilización de las relaciones en el Mediterráneo, España solo puede desempeñar un papel significativo en una relación estrecha y solidaria con Francia y Alemania.
Pero si es que este bus que se mueve por unos intereses cortos de miras, se está lanzando una guerra que va a provocar, como señalaron los representantes francés, alemán, ruso y chino en el Consejo de Seguridad, una verdadera guerra entre civilizaciones. Lo cierto es que después de tanto pensar, sigo sin tener cosas claras. Desde luego, resulta difícil comprender lo que hace España en este lío.
Manolo, hombre, la cuenta, que ya me duele la cabeza.
Ahora sí que voy.
Ya está decidida, los misiles apuntando, las bombas inteligentes están eligiendo el blanco, nos quieren comer el coco, que les demos la razón, que los malos son los otros y ellos son la salvación. No, no, no a la guerra, no. No, no, no a la guerra, no. No, no, no a la guerra, no. No, no, no a la guerra. Los medios nos manipulan, nos escriben el guión. No queremos ser los extras de su nueva producción. Nos quieren comer el coco, el miedo llama al terror. Y a cambio de tu silencio te prometen protección. No, no, no a la guerra, no. No, no, no a la guerra, no. No, no, no a la guerra, no. No, no, no a la guerra. Desde aquí decimos no a la guerra preventiva de Bush y sus petroleras y de sus armas suicidas. Un no rotundo a la guerra, que oigan los gobernantes. Hagamos lo que hace Lula, una guerra contra el hambre. No, no, no a la guerra, no.
No, no, no a la guerra, no. No, no, no a la guerra, no.